Yo te estoy llamando porque a mí me dieron ese número que era de Kenia, Babinche.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es lunes 4 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias al anuncio de un anuncio. Esto es una cosa rara, porque vamos a anunciar un anuncio. Pero un anuncio heavy. ¿Tú viste el anuncio durante el fin de semana que tiró Delta Comercial de Toyota?
¿Este fin de semana?
Cargando sueños.
La verdad que no.
Ay, 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 ay. Tú tienes que ver eso, tienes que ver eso. Se botaron en la producción. Entonces, oye el line-up. Primero aparece una Hilux en el campo, ¿verdad? Un tipo sacando una piña, una vaina. Luego, la Light Ace, que es la furgoneta, que nosotros también la hemos anunciado aquí. Luego aparece un montacarga también, porque uno nada más piensa en los otros vehículos. El tema de esto es como que Toyota te acompaña donde quiera que tú necesites cargar algo. Ya sea gente, o sea artículos, lo que tú quieras. Por eso el anuncio se llama Cargando Sueños. Y por eso también aparece un montacarga Toyota ahí, que es muy raro que uno vea anunciando un montacarga.
¿El montacarga es Toyota también?
Sí, loco, el montacarga es Toyota. Entonces yo creo que nosotros deberíamos anunciar su montacarga aquí también. Sí. Esos anuncios, mencionando el nombre de algunos de los amigos de nosotros que pesan mucho, sería un palo. Entonces también sale la High Ace, que es como un minibús de transporte de pasajeros, pero no tan lujoso como la Alphard, porque la Alphard, que también sale al final, es como transporte, pero ya ejecutivo.
Sí.
Esa vaina parece un vehículo de lujo. Yo no sé si tú lo has visto en la calle.
No he visto ninguno, lo he visto en foto y video.
Lo que pasa es que en Santiago no hay muchas rodando, realmente. Como eso casi no se usa ya, el transporte como ejecutivo de pasajeros.
Gracias, pero, por recordarme que vivo en...
Bueno, no es por eso, sino que las empresas no tienen necesidad de ese servicio, de que van a buscar ejecutivo a aeropuertos y cosas así, tú sabes. Bueno. Entonces, sí, esa guagua está de todo. Entonces, el caso es que este es un anuncio de un anuncio. Lo pueden ver en el Instagram de Delta Comercial o en YouTube. En YouTube sería mejor, porque ese anuncio está chulo, hay que verlo en pantalla grande. Cargando sueño, es cortico, dura 1:30.
¿Para que quepan los reels?
Es así. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. Y la semana.
Güey, te me fui adelante.
Te me fuiste adelante. En el discurso del 27 de febrero, que nosotros hicimos un resumen aquí, decíamos que lo único que el presidente le pidió a los legisladores fue que le metan power, que le metan el turbo a la propuesta de ley integral de violencia contra las mujeres. Esa ley está dando vueltas en el Congreso desde que el Ejecutivo la depositó el 12 de diciembre del 2022. Y como lo que dice el presidente es probable que se mueva más rápido que cualquier otra cosa en el Congreso, vamos a hablar un poquito de esa ley.
Depende.
¿De qué?
Depende de si el presidente lo dice para una campaña o si verdaderamente lo dice para que se cumpla.
Yo creo que independientemente de para qué él lo diga, o sea, si él aprovecha el discurso y solo menciona una ley, eso para los congresistas, sobre todo él teniendo la gran mayoría o la mayoría clara en el Congreso, pues debe ser palabra de Dios. Que se tranque en el Congreso ya es otra cosa, pero por lo menos la van a debatir. Así que vamos a hablar un poquito de esta ley. Esta ley viene a remediar algunas deficiencias que tiene el Código Penal actual, que sabemos que está dando vueltas también en el Congreso desde hace 20 y pico de años, trancado principalmente por el tema de las causales. ¿Remediar cuáles deficiencias? Bueno, la tipificación de algunos delitos y sus castigos.
Sí, algunos de estos delitos tienen lo que tiene el código escrito, pero hay otros que han recibido modificaciones. Por ejemplo, en delitos sexuales y el acoso también, recibieron modificaciones con la ley 2497, donde el artículo 333 dice que el acoso sexual, y lo voy a decir así para que la gente entienda qué es lo que pasa con el acoso sexual aquí en este país, que no hay. La gente cree que hay. Aquí solamente hay acoso sexual si se da en el ámbito laboral. Es decir, que si tú acosas sexualmente a una vecina, esa vaina probablemente no pase como acoso sexual. Nunca, porque no está tipificado. La tipificación que da la ley es qué define la ley como tal cosa, qué define la ley como acoso, qué define la ley como violación, qué define la ley como asesinato. Eso se llama tipificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tipifica la ley el acoso? Según este artículo dice, constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado, primero tiene que estar destinado a obtener favores de naturaleza sexual, pero realizado por una persona que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. Es decir, oye, ¿cómo es? Es acoso si una persona que tiene mayor autoridad que la otra usa su autoridad para obtener favores sexuales, favores de naturaleza sexual. ¿Me sigues? Uh-huh. Es decir, que si el guachimán acosa a la jefa, ya no hay acoso. Porque su posición no quiere decir que él está usando su posición. Bueno, el guachimán tú pudieras decir, bueno, tiene una pistola o una escopeta. Pero tú me entiendes, si un subalterno es quien acosa al jefe, entonces ya no hay acoso. O si son dos que están en el mismo nivel, o en otro nivel, o en otro departamento. Si alguien no tiene de que la autoridad, que su función y toda la vaina. Eso quiere decir también que en la calle no hay acoso.
Y en muchísimos otros lados, porque ese es el tema con el acoso, que está, como tú bien dijiste, extremadamente simplificado y limitado en las leyes actuales. Limitado a acoso sexual y con eso que tú dijiste de la autoridad, del subalterno, etc.
Limitado a los sitios de trabajo.
Exacto. Entonces, si eso es con el acoso sexual, que está muy limitado, imagínate los otros tipos de acoso, ni siquiera aparecen en ningún lado.
No, no hay forma de que eso aparezca. Es que no existe, ni el regular, ni el otro, ni el moderno, ni el digital, ni nada, eso no existe aquí.
Exactamente, entonces esa es una de las tantas urgencias que hay con el nuevo Código Penal, pero está trancado a banda y no hay forma. Entonces lo que se está haciendo es modificándolo a través de otras leyes. A eso viene, entre muchísimas otras cosas, como tipificar el feminicidio, esta ley integral de violencia contra las mujeres, que realmente tiene un nombre larguísimo. Oye, ¿cómo es el nombre? Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Eso por sí, eso sí. Le dicen cariñosamente Ley Integral de la Violencia contra las Mujeres. Para no, porque es verdad. Ya cuando va por la quinta palabra uno ni sabe de qué ley que te están
hablando. No hay forma, eso hay que ponerle un número. Ley 14, una vaina así, que ya la gente sepa de qué se trata.
Entonces, el presidente lo dijo el 27 de febrero, pero justo 6 días antes de eso, había pasado un caso del que no habíamos hablado aquí, pero que sí se ha hablado mucho en los medios y en las redes, y es el caso de Paula Santana, una joven de 23 años que trabajaba en una empresa de la zona franca de las Américas. Ella fue encontrada violada, muerta, ¿verdad? Violada y estrangulada en una alcantarilla cerca de la empresa. Según los familiares de Paula, ella había reportado que un compañero de trabajo le estaba acosando, pero que en la empresa no le hicieron caso. El Ministerio de Trabajo dice que a ellos nunca le llegó un reporte, una denuncia de ese acoso. Y entonces ahora hay dos arrestados que trabajan en la misma empresa o trabajaban, y la empresa también fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por faltas graves. Este caso ha vuelto a traer a primera plana el tema de que este tipo de acosos, que no están tipificados, no están regulados, no hay ni siquiera procedimientos claros que puedan frenarlos a tiempo, vamos a decir.
Bueno, en este caso, si ni el Ministerio de Trabajo tuvo conocimiento, en este caso la empresa dice, naturalmente lo van a decir, que ellos no tenían conocimiento de eso, los familiares dicen que sí. Es una discusión que no la sabemos nosotros. Pero aquí, este tipo de ley deja en evidencia que hay una falta, que no se va, que ese caso no creo yo que se iba a solucionar de que porque hubiera una ley o no. ¿Tú entiendes? Ahí, si hay una falta, ahí como quiera la va a haber o la hubo en la empresa. La primera que hubo fue de los acosadores que terminaron matando a la mujer, ¿verdad? Pero la ley no iba de que a dejar que los acosadores fueran o no fueran. Ahora, si se hubiera puesto la denuncia, que tú dices, bueno, se intentó querellar o lo que sea contra fulano y fulano, pero no se pudo, y entonces así, ahí tú dices, bueno, hace falta la ley. Pero el problema es que cuando tuve caso como ese, es que si se hubiera hecho todo eso, como quiera no hubiera acoso.
Exacto, exacto.
Si se hubiera hecho todo lo que se tenía que hacer, tampoco lo podían acusar por acoso sexual.
Y que el acoso es una palabra que la gente quizás no lo entiende del todo. Que hay cosas que dice, por eso no puede ser acoso, esto sí. Bueno, el acoso tiene dos características que son muy propias para identificar qué es un acoso y qué no. Una de ellas es la insistencia. La insistencia, y otra es el efecto indeseado y negativo que provoca en la víctima. O sea, una vez la víctima se siente mal, se siente ofendida, se siente que no es algo que está buscando, ni que ha pedido, ni que desea, y además hay insistencia, entonces ya eso es acoso. Eso es en general. Pero como decíamos ahorita, hay muchos tipos de acoso aparte del sexual, que quizás es el más mencionado, el más famoso, por decirlo así. Pero el acoso puede ser de muchísimas formas. Hay acoso en las redes hoy en día, que es el cyberbullying, por ejemplo, o el acoso sexual por las redes, todo lo que tiene que ver con digital. Hay acoso en la calle, el que tú dijiste, que ahora mismo no existe aquí como delito. Hay acoso por teléfono. Y hay acoso en la escuela, que es el bullying, el clásico bullying. Eso es acoso escolar, no es más de ahí. Uh-huh. Y no tiene que nada que ver necesariamente con acoso sexual.
Claro.
Entonces, vamos a hablar un poco de esto ahora, del bullying.
Hace unos días salió a relucir unos datos que para algunos eran nuevos, para otros no. Pero según unos estudios del Banco Mundial y del CELAC, entre 15 países de América Latina, República Dominicana es el que tiene mayor nivel de acoso escolar entre los niños de 12 años, por lo menos. Eso de que aquí se hace de todo en la escuela y se dice de todo, no fue que nosotros no lo soñamos. Eso que están ahí los números. Ni una percepción de nosotros, es que tenemos el mayor nivel de acoso escolar entre los niños de 12 años en América Latina completo. El 49% de los estudiantes de República Dominicana dijo haber sido víctima de acoso, seguido por Argentina con un 48%, Perú con 47% y por ahí María se va. Sobre este dato pusimos una imagen en el briefing donde se puede ver mejor la comparación con los demás países.
Y para completar eso del acoso escolar, por si un dato no es suficiente, en otro análisis del Banco Mundial salió a relucir que en República Dominicana 2 de cada 3 maestros y 7 de cada 10 padres de estudiantes dominicanos de 15 años, el caso anterior era de niños de 12 años, reportaron acoso verbal y peleas físicas. También en estos de 15 años, la mitad de los padres dijeron que las amenazas o insultos eran un problema para ellos.
7 de cada 10 estudiantes, ese número es alto.
Es muy alto, y sobre todo acompañándolo de lo que dice abajo, que la mitad de los padres dijeron que es un problema. Porque tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que si le preguntaron que si ha habido una pelea en el colegio, sí ha habido, entonces ya entra en el 7 de 10. Pero cuando tú ves que la mitad te dice, es un problema para mí, claro, y para mis hijos, que haya violencia o que haya acoso verbal o peleas o lo que sea. Y si nos comparamos, que también pusimos la gráfica ahí, con el mundo, ellos separan 4 tipos de violencia escolar. Amenazas, bienes destruidos, que les rompen la macota, la mochila, golpes directamente o rumores desagradables, que también es violencia.
Pero ahí estamos nosotros, por chismosos y habladores, estamos nosotros más altos todavía que en todos los otros.
Rompiendo la barra, que no cabe la
no
barra.
No cabemos la barra. En rumores desagradables estamos nosotros allá arriba, en casa el coñazo.
Entonces, si tenemos un problema tan grande de acoso, ya vimos el acoso escolar con este tema. Vimos el tema del acoso sexual, que está muy simplificado en los códigos y la ley subsiguiente, que ninguno de los otros acosos están tipificados. Entonces,
es que nosotros tenemos un problema serio con el acoso. Aquí joder al otro está permitido por ley.
Lo que no está prohibido, está permitido.
Sí, pero es que nosotros somos desagradables entonces también, porque eso no tiene que haber una ley para tú tener un sentido común de que tú no tienes que acosar a otra persona.
Pero por eso te digo, es como lloviendo sobre mojado. O sea, tenemos un problema de que por nuestra idiosincrasia tenemos mucho acoso, o por la falta de educación, o por las 500.000 causas que se quieran buscar.
Y encima no hay ley tampoco.
Y encima no hay ley. O sea, es absurdo eso.
Claro, porque tú sabes quién es que pone la ley, ¿verdad?
El que hace la trampa.
El Dominican, el mismo Dominican. Otra cosa con la que nuestros congresistas han estado durmiendo. La eterna modificación del Código de Trabajo. Creo yo que cuando yo estaba estudiando Derecho, hubo varios foros que se hicieron, reuniones, ya tú sabes. Eso fue como 2012 por ahí.
Ya tú sabes.
Y fueron los del sindicato de trabajadores con toda la vaina de los empresarios. Y esas discusiones se dieron. Y nosotros, bueno, aportando opiniones y soluciones, nada todavía. Desde que empezó la primera legislatura de este año, por lo menos mandaron a comisión la modificación del código el pasado 27 de febrero. Y por eso volvió a la opinión pública el debate sobre lo que ha mantenido realmente trancada la modificación en los últimos tiempos, que es la cesantía. ¿Se queda o se va? ¿Qué es la cesantía?
La liquidación, el dinero que le toca al empleado al ser despedido de una empresa, para que aguante hasta que consiga otro trabajo u otra fuente de ingreso.
La cesantía también se define como el cocote. El cocote que hace el empleado del dinero que le van a dar cuando lo voten. Es común escuchar en empresas, ya la mitad de esto es mío. Ah, pues a él le toca la mitad de la empresa. Eso se dice como chiste aquí en este país, de hecho. Que muy bien que los empleados tengan sus derechos adquiridos después de trabajar X cantidad de tiempo en las empresas, pero se dice como si no importara que al salir un empleado, los demás empleados sufran alguna de las consecuencias de que ya la mitad de esto es mío. Y eso se dice como chiste realmente.
Sí, sí. ¿Sabes que yo tengo una anécdota curiosa sobre eso de un empleado que quería que lo liquidaran, que lo botaran? Era un guardia de seguridad y él tenía muchísimos años en la empresa. Se puso a tirarle tiro a las palomas un día para que lo botaran.
Okay.
La empresa, para no entrar en el proceso, porque esa es otra, si el despido es justificado, no le toca. Pero para tú probar que el despido es justificado, es complicado también, porque hay que entrar en un proceso en el Ministerio de Trabajo. Entonces, a veces es mala sal que el chivo. ¿Qué hizo la empresa? Lo mandó a un sitio incómodo, como de castigo. Sí. Pero no te vamos a votar, fulano. O sea, simplemente no te vamos a votar. Entonces, esos son el tipo de cosas que se ven con esto de la indemnización, la cesantía.
Sí. Los empleadores y una parte también del gobierno quieren quitar la cesantía y sustituirla por otro método en el que el trabajador salga beneficiado, o al menos que cuando se quede sin trabajo no se quede con la mano vacía en el aire, ¿verdad? Pero los sindicalistas que representan a la clase trabajadora están negados. Dicen que eso ha sido una conquista desde hace años y aunque por más que le digan que eso va a beneficiar a los trabajadores, ellos nunca han visto a un empleador haciendo algo que le quite beneficio a ellos. Eso es parte de su lógica, ¿verdad? Pero quienes están a favor de sustituirla por otro método entienden que puede ser mejor incluso para el mismo trabajador. Y vamos a hablar de qué es lo que proponen ahora.
Bueno, hablamos del modelo que se usa aquí, que se llama indemnización por despido. Es uno de los dos métodos más utilizados, que es, como sabemos, un solo pago al momento del despido, que suele aumentar en base a los años que haya trabajado la persona. Mientras más tiempo, mayor es el pago. La gente que está en contra de ese modelo dice que al ser una carga tan grande para la empresa, tener que dar todo ese dinero de un fuetazo, sobre todo cuando el empleado tiene mucho tiempo, eso puede llevar a las empresas a contratar menos personas, a pagar menos, para que cuando venga una cesantía de esa, no caigan en la quiebra. Porque hay cesantías que pueden quebrar una empresa, sobre todo una mini y una pequeña empresa.
Sí, porque las empresas grandes es raro que se vean de que afectadas por eso, pero la MIPYMES, por ejemplo, un salón, yo he visto muchos salones de Granado. Con eso, de verdad que eso tiene.
Por
los salones. Los salones, especialmente, tienen fama de eso, de quedarse en olla.
Y ni hablar de lo que mencionamos antes, de que el empleado con este modelo tiene un incentivo, vamos a decir, para portarse mal si quiere que lo voten para cobrar esa cesantía. También. El otro modelo es el de seguro de desempleo, y ese es el que una gran parte de la gente quiere implementar aquí, que se utiliza en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este modelo, la empresa y el trabajador, o en algunos casos solo la empresa, aporta todos los meses a un fondo, un 1% del salario, un 8, un 7 o lo que sea. Eso es como el seguro de salud o el fondo de pensiones, que todos los meses eso va automático. Entonces, cuando hay un trabajador despedido, se usa ese fondo que se ha ido acumulando para dárselo mensualmente, por ejemplo, como si fuera un salario, aunque menor, pero como si fuera un salario, durante un tiempo que usualmente depende de cuánto haya durado trabajando. Los que defienden este modelo dicen que tanto para la empresa como para el trabajador es mejor ir aportando poco a poco, o en el caso del trabajador, ir recibiendo poco a poco, que de golpe pagar, o en el caso del trabajador, recibir toda la indemnización de golpe.
Bueno, ¿qué han sugerido algunos para salir de este tranque? Hacer un corte. Para quienes están trabajando, sigan con el modelo viejo de indemnización o la liquidación, como lo dicen aquí. Aquí nadie conoce esa palabra de Santiago. Mi cuarto o la liquidación, así es que eso se llama aquí.
Mi cuarto, sí. Se llama.
Mi cuarto con L. Sí. Mi cuarto o la liquidación. Y entonces que los nuevos empleados ya vayan entrando con el nuevo modelo de seguro de desempleo. Eso yo lo veo más o menos más sensato ahí. Así el que está no tiene que pelear porque lo tuyo está como tú entraste. Y quienes entren nuevos, entren como el modelo de desempleo. Que todo el mundo le gusta irse para Estados Unidos, ¿verdad? Trabajar, pero ya tú no tienes esa vaina de liquidación. Vamos, no es la misma seguridad, ¿eh?
No.
No es la misma seguridad. No nos podemos comparar en ese sentido. Pero cada vez que uno le explica este tipo de modelo, este tipo de pasivo laboral, como uno le dice, a inversionistas extranjeros o a gente que tienen empresas en Estados Unidos, a ellos les cuesta entender cómo es que eso funciona aquí, porque verdaderamente es un billete que hay ahí. De hecho, hay gente que vaya recomendando que tú esos cuartos de la liquidación, tú lo vayas sacando como parte de tu... De
mensual,
que tú vayas sacando eso y lo vayas depositando en una cuenta.
Sí, sí, sí. Le he visto esa recomendación.
Bueno, la gente que nos deje en los comentarios cuál le gustaría más. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Justifica su respuesta.
Sí, aquí vamos los empleados contra los empleadores. Ahora vamos a las más cortas, o como dirían allá en Santiago, a la más corta.
Las bandas armadas cogieron el control de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la cárcel más grande de Haití. Al menos 10 personas murieron y los pandilleros dejaron salir a un número no determinado de reclusos, incluyendo algunos presos poderosos.
Sí, bueno.
Según la cuenta que hemos mencionado, que se llama Haití en español, la cantidad de presos que salieron con este ataque andaría entre los 2.800 y los 3.800.
Mira una cosa, si Haití con la gente que está en la calle está complicado, o sea... Si los que están en la calle son peligrosos, o sea, imagínate los presos de Haití, ¿cuáles son? Sí. No, ese tigre estaba está preso.
Eso es como que tú llegues al infierno y tú veas un reguero de gente y te digan, allí está la sección VIP, allá arriba. Sí,
exacto, lo que tú dices, pero...
O sea, imagínate 3.000, bueno, no hay ni que hablar de lo que significa eso en cuanto a riesgo para el mismo Haití y para nosotros.
Para nosotros también.
Sí. Según algunas versiones que andan, el próximo objetivo de los pandilleros es tomar el Palacio Nacional. Ahí es que vamos a llegar. Ahí es que ya, tú sabes, ahí ya. Ahí. Y para entender el nivel de sofisticación tecnológica que tienen estas bandas, andan unos videos ahí también donde se ve cómo el líder de una de las bandas, que se llama Village de Dios, debe ser Villa de Dios,
sí.
Estaba supervisando Villa la toma de la cárcel con drones, con cámaras y de todo. Y bueno, ellos siguen esperando a Kenia. El viernes pasado, justamente, ya firmaron el acuerdo Ariel Henry y el presidente de Kenia.
Bueno, la gente de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega sufrieron las consecuencias del ácido nuriático. Nuria hizo una investigación donde salió a relucir que la nómina ha subido un 72% desde el 2020, es decir, desde que cogieron la moña, y hay decenas de botellas. También dice Nuria que el presidente del Consejo de Directores ha participado en varias licitaciones él mismo, que simpático, okay. Y que se han adjudicado obras millonarias a empresas recién creadas o con historial cuestionable. Aparte de eso, esa institución está bajo la gestión de un señor que se llama Iván Tarquino, Vladimir Viloria. Iván Tarquino. Lo dije así porque suena como ruso ese nombre. Iván Tarquino, Vladimir Viloria. El nombre no importa tanto. El tema es que él firma como arquitecto. A Nuria, viejo. Ahí fue que empezó mal porque él no es arquitecto. No tiene ese C4 y en la Universidad Católica del Cibao no hay constancia de que se haya graduado. Entonces, si tú no tienes título y encima de eso tienes una vaina oscura, tú tienes que tener a Nuria ahí a la vista. Tú tienes que saber que por lo menos por el título, ya tú sabes.
Javier Milei anunció algunas medidas para bajar los gastos en comunicación y una, que de hecho recibió muchos aplausos cuando la dijo, es que cerrará Telam, que es una agencia de comunicaciones que tiene casi 80 años, que pertenece al gobierno. Y él dice que esa agencia lleva décadas sirviendo como plataforma de propaganda del kirchnerismo, que es el movimiento político que gobernaba y que ha gobernado mucho en los últimos 20 años, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo.
Eso lo fundó Perón en el 40 y pico.
Bueno, el kirchnerismo es como una evolución del peronismo.
El peronismo, claro. Listo, le dio para abajo. Sí, porque era del gobierno esa agencia.
Ajá.
¿Quién fue que dijimos que mandó a quitar toda la ideología de género en el gobierno? Ah, Milei también, semana pasada. Milei. Bueno, pues ahora lo hizo Bukele. Bukele mandó a quitar todo rastro de ideología de género de las escuelas.
Y dos cosas para estar atento. Una es que esta noche hay un debate entre los candidatos a senador para el distrito a las 7 de la noche, transmitido por un montón de medios, el Nuevo Diario TV, Radio Televisión Dominicana Canal 4, Supercanal 33, Telefuturo 23, un montón de medios. Y van a estar ahí todos los candidatos. Omar Fernández, Guillermo Moreno, Vinicio Castillo, Carlos Rubio y Eric Ortiz.
¿Carlos Rubio?
Sí, señor.
Hay que verlo el debate. Hay que verlo.
Totalmente.
Que verlo. ¿Y generación de servidores de quién es ese partido?
Del pastor Carlos Peña.
Ah, ok. Ok.
Ya entendiste.
Sí, yo ese... Mira, que yo no quería trasnocharme que por ese debate, pero vamos a tener que hacerlo, ¿sí?
Pero totalmente, yo no me lo pierdo.
Ese debate va. Ah, y la otra cosa es que sale la venta general del concierto Capitalia, donde van a estar Juan, Sting, Holy Guerra y Residente, en la calle 13. Abre hoy a las 10 de la mañana.
Con todo el respeto que le tengo al maestro Juan Luis, Juan es también un artista muy reconocido, Residente me gusta, pero Sting, yeah. Sting.
Ahorita viene Ronco y el que canta ahí lo salvan los otros. Porque así
no
ya,
sé,
aquí están llegando. Sí. Los artistas nacionales aquí son los que están rompiendo. Anthony Santos, Juan Luis Guerra. Los que vienen internacionales están viniendo en medio de Granada. Yo no sé.
Y le falla la pantalla y toda la cosa.
Hasta aquí el episodio de hoy. Fue un poco largo, pero a veces largo es bueno. Comparte. Hay gente que le gusta largo. Compartan este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Los dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.